próximo invitado, llegó temprano, el próximo padre, Pablo Quintero, Pablo Quintero, lo que pasa es que él es el esposo de Lila, que está nosotros en nuestro programa al mediodía, así que él es parte de la casa, Pablo, y esperemos que Ricardo te está dando unos consejos muy buenos, como comprarte unas pastillitas para dormir, que no te puedan levantar. Bienvenido al programa, Pablo Quintero es politólogo, consultor político, asesor de comunicación, campañas electorales, profesor universitario, además que es joven y está, bueno, haciendo estos análisis políticos que no todo el mundo los hace. Sigue con nosotros Ricardo Cusano, empresario, expresidente, Fede Cámara, para que Pablo también le pueda hacer algunas preguntas si tienes interés. Pero Pablo, si quieres comenzamos, porque estabas hablándonos de una serie que está de moda, está en los primeros lugares de Netflix, que es el, ¿cómo es que se llama en español?
Se llama Anatomía de un Escándalo. Okay. Es una serie que la verdad que mientras pueden y puedan verla, la recomiendo. Trata mucho, Pedro, sobre cómo la vida de los políticos, cómo el pasado político te puede traer problemas en el presente si no los resuelves. Y también, por supuesto, obviamente es una película que narra cómo las instituciones son importantes en una en un Estado de Derecho, cómo la justicia es pilar fundamental para que las cosas en política marchen bien, cómo los funcionarios públicos tienen que darle respuestas a la sociedad. Y eso no puede ser sinónimo de ofensa, sino todo lo contrario. El manejo de los recursos, incluso hasta la vida misma. Fíjate que cuando una persona, los hombres públicos están sujetos al escrutinio, básicamente. O sea, eso no puede sorprendernos. Cuando aquí uno le pregunta a un político cuánto ganas, de qué vives, esas son preguntas normales que se hace a la ciudadanía. Entonces yo creo que es una película muy interesante y sobre todo te llega a la reflexión. Se abordan muchísimos temas de psicología política, de comunicación política, de estrategia también, de comunicación. Pero ahí es donde nos preguntamos, ¿cómo es la vida de los políticos que nos piensan dirigir hacia un futuro mejor? ¿Cómo es la familia de los políticos y cuál es el pasado de los políticos? ¿Qué pasaría en Venezuela si investigamos el pasado de nuestros políticos?
Y el presente.
Y el presente también.
Entonces, y hacer comparaciones. Es válido lo que estás diciendo, porque fíjate que en este momento la política la están llevando, por ejemplo, estos 25 dirigentes de la sociedad, probos, y que están dando su cara, entonces los están juzgando. Pero ¿quién juzga a los políticos que no están haciendo su labor? Bueno. Porque todos tienen sus posiciones, sus nichos, adentro, afuera. Algunos sí lo están haciendo y están dando la cara en el país, otros no pueden por las circunstancias personales, y los respeto completamente. Pero cuando hay un vacío y alguien lo ocupa, ¿qué pasa?
Sí, yo creo, viéndolo desde un punto de vista, diríamos, académico, Pedro, yo creo que, a ver, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Y eso es importante aclararlo en política. Por supuesto, hay matices, hay interpretaciones, hay agendas. Eso que no nos quepa duda, es normal que en política existan agendas, hay actores de la sociedad civil, hay actores políticos. Pero lo más importante, llevándolo del punto de vista a Venezuela, es que, oye, si hay una desconexión de los políticos tradicionales, porque no es un secreto para nadie que la política tradicional, tanto del chavismo como de la oposición, se ha estado alejando del ciudadano común. Yo quisiera ver cuál es el político actual que habla del metro cuadrado de la gente, que habla del tema social, de la educación, del dinero, del trabajo, el valor del trabajo o de la alimentación de los chamos. ¿Quién está hablando de la educación hoy en día? Esos son temas abandonados. Entonces, está el liderazgo político actual entrando en la discusión familiar. Está el dirigente político actual haciendo activismo, conversando con el ciudadano común, el chofer de una camionetica, un mesonero o una ama de casa, un estudiante, un carpintero, un obrero. Está el político actualmente involucrándose en las cosas que padece la familia venezolana. Yo creo que no. La discusión política se ha centrado ¿en qué? En mantener algo que no existe, en seguir impulsando una narrativa que al final está totalmente alejada de la realidad. Y lo otro que es más importante, Pedro, en el conflicto digital. Y a esto quiero llevarlo a las redes sociales.
Conflicto digital.
Porque es un tema...
Hashtag conflicto digital.
Conflicto digital. Porque fíjate, en primer lugar, Pedro, decir que Venezuela es Twitter es una falacia. Lo mismo decir que quienes están en Twitter no representan a Venezuela. Yo creo que no tenemos que alejarnos de los radicalismos, en primer lugar. Segundo, yo creo que hay que rescatar el valor de la palabra, el valor del debate de las ideas. Si tú interpelas, sí. si tú vas a cuestionar una idea, argumenta por qué lo estás haciendo. La descalificación nos ha traído muchísimos problemas en política. Y si tú quieres avanzar al futuro...
Está muy bien eso que estás diciendo, porque mira, yo hablen lo que quieran, Y lo importante es que cuando viene cualquiera de esos tweets supercargados, tú lees lo que dice abajo, la cantidad de gente dice, mira, algunos están de acuerdo, otros que no, pero la mayoría no están de acuerdo. Y elevan el nivel de la conversación.
Pedro, y hay algo que es muy importante. El venezolano está desconectado de las redes sociales. El venezolano está desconectado de la dinámica tuitera. El Twitter es menos del 10% en Venezuela. Y no voy a mencionar cuáles son estos estudios de opinión. Te puedo por lo menos nombrar uno de reciente de la firma Datincorp del año pasado que hizo una medición. Y hay otros también que hablan sobre el impacto de las redes sociales. Hay venezolanos, Pedro, que si tú sales, por ejemplo, a Tarija, Estado Táchira, o te vas a San Francisco del Zulia, o te vas aquí mismo a Nueva Esparta, todavía no tienen teléfono inteligente. Y si tienen teléfono inteligente, su aplicación favorita es Facebook, simplemente para monitorear lo que pasa, reconectarse con los amigos, chatear.
Facebook,
reconectar, el WhatsApp, ¿ok? Y todavía el mensaje de texto.
Instagram,
por supuesto, que también tiene un impacto, además que se ha convertido en una aplicación, en una plataforma de venta también, que se utilizó muchísimo en pandemia, pero pensar que el Twitter es la realidad de Venezuela, cometemos un grave error. Entonces,
pero la realidad a veces se parece más a TikTok.
Sí, bueno, tiene su público, tiene sus características, pero insisto, Pedro, hay que rescatar el valor de las palabras, hay que rescatar el valor del debate político, y es muy lamentable, y con esto te doy la palabra, que dirigentes políticos caigan en la descalificación y no en el argumento y el debate de las ideas. Yo creo que tenemos que rescatar eso, y por eso a esa persona que me está escuchando, que es dirigente político, que es un ciudadano a pie, yo creo que es momento de generar puntos de encuentro, de conversación con las academias, con los sindicatos, con la sociedad civil, las organizaciones políticas. Es importante reencontrarnos.
Mira, vamos a aprovechar que tenemos a Ricardo aquí, y si quieres hacerle alguna pregunta, sobre todo sobre esa carta desgraciada de puño y letra de mi amada.
Fíjate, con respecto a la carta, yo quisiera en este caso preguntarle a Ricardo, en primer lugar, ¿cómo fue redactada? Que nos cuente un poco sobre esta dinámica de reacción, porque hay muchos actores interesantes. Está Feliciano Reina, está Mariela Ramírez, pero básicamente sabemos que el Foro Cívico es una organización que es multidisciplinaria. Hay muchas personas allí de alto valor, pero me gustaría, es una pregunta quizás un poco técnica e intrusiva, es ¿cómo se hizo? ¿Cómo se formuló la
carta? Sí, porque para poner de acuerdo, tres personas para escribir una carta es difícil, estos son 25.
No, y también teniendo en cuenta, Pedro y Ricardo, por lo que vimos, las complejidades de los tiempos. O sea, esto es algo que como tú muy bien lo has comentado en algunas entrevistas, ha ido sobre la marcha, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante por lo menos eso, pues. Y quizás, más que una pregunta, es una reflexión, porque nos salimos de la carta, ¿ok? Pero más allá de la carta, es importante el trabajo de tierra que se hace, que a veces no tiene que ser tan mediático, porque todo a veces, Pedro y Ricardo, las acciones políticas de valor no todas son mediáticas. Hay acciones de gran impacto que no necesitan tanta mediatización. Hay cosas que suceden en la vida pública y en la vida política que generan muchísimo impacto, pero lamentablemente, bueno, todo
ajá, ¿cuál es la pregunta? Si todo lo que se hace tuviese reacción a favor o en contra, porque todo fuese público, bueno, no hubiese Twitter que aguantara tanta información. Efectivamente, claro. La carta lo que es el reflejo de un encuentro, digamos, de una convergencia de distintos actores, de distintas visiones, o mejor dicho, de distintos sectores, que al final entendimos que esa era una forma de, primero, abrir el debate hacia este tema. Por cierto, pareciera que se abrió, ¿no? Después se distorsionó hacia los ataques personales, hacia la representatividad, pero en definitiva lo importante es que es el contenido. Que por cierto, quiero decir que si tú analizas la respuesta visceral, es hacia las personas, pero todavía no has visto grandes posiciones en torno a los actores políticos en referencia al contenido. O sea que ahí también deben estar ocurriendo cosas de discusión, y esperemos que así sea, porque al final lo importante...
Bueno, abre nuevamente un debate y puso a la gente, bueno, por lo menos a estos dirigentes a sacar su propia carta, a mover la política. La política es la arena de la lucha, no es a través de los teclados, digo yo, como dice Pablo.
Es que la política tiene que salir de la inercia, Pedro, Ricardo. Yo considero que, que si tú evalúas también el comportamiento y quizás un poquito la forma de pensar del ciudadano de hoy, te das cuenta de que, en primer lugar, la gente se ha dedicado a su dinámica de supervivencia. Habla del trabajo, habla de los conflictos personales, familiares, o sea, son cosas inherentes a la vida cotidiana. Y yo creo que a veces el debate político de los partidos políticos tradicionales han abandonado eso. Pero para generar cambios en política y oportunidades tiene que haber movimiento. Tiene que haber interlocución, nutrición entre los sectores de la vida pública, la sociedad civil, las organizaciones y los políticos. Ahora, yo creo que parte del reto, y no quiero decir que la política se acabe de aquí al 2024, porque la política va a seguir, pero es trabajar en posibilidades reales de cómo avanzamos. No seguir vendiendo la apatía como forma política. No sé qué piensa Ricardo sobre eso.
Bueno, es que sin duda alguna, creer que el modelo de desarrollo impuesto a lo largo de los últimos 23 años sigue siendo exitoso y hay que seguir transitando en él, de entrada es automáticamente estar estancado en un fracaso. Pero también creer que la tesis de transformación y cambio que debe tener Venezuela es la del desplazamiento y es quedarse esperando, digamos, mayor drama para que entonces haya una reacción ciudadana, creo que también es volver a llamar al número perdedor. O sea, sigue jugando el mismo número.
Esperando distintos resultados.
Es una lotería que ese número, te han dicho varias veces que ahí no va a salir porque no existe el número, ¿no? Entonces, sin duda alguna, eso es lo que debemos hacer algunos actores, movilizar el entorno para que la política vuelva a ser política, pero además, Pedro, con un objetivo superior. El objetivo superior es la gente. Y esto, yo me vuelvo hasta fastidioso, pero es que hay que repetirlo. Es que el objetivo es que la gente le vaya mejor, ¿vale? Claro.
Una pregunta, ¿en esa carta o en esas intenciones existe la posibilidad que se pueda dar financiamiento o que liberen de alguna manera algunos fondos para que arreglen el tema eléctrico, el tema de agua, que es lo que más afecta?
Volvimos a lo que te comentaba pareciera que somos nuevos todos. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos estado en programas, en propuestas formales, en asambleas de fedecámaras, en encuentros en las academias, oyes hablar a técnicos? Que, por ejemplo, tú pudieses construir un fondo donde las regalías de la venta del sector petróleo vayan a este fondo y que vaya esto monitoreado y auditado por instancias multilaterales y que permitan entonces dirigirse específicamente para temas como luz, agua, educación, salud desde el punto de vista integral, tanto de hospitalario como de medicina. Claro. Yo creo que ahí verdaderamente entonces sí estaríamos sembrando el petróleo, ¿no? Ayudando a la gente.
Por primera vez.
Coño, ojalá. Siempre que quiero rescatar un comentario brevemente, y es, Venezuela necesita moverse, Pedro. Los actores de la sociedad civil y los partidos tienen que movilizar a la gente con, por supuesto, un ofrecimiento más allá de eslogan. La gente está cansada de propaganda política, de cuñas vacías y de promesas no cumplidas. Y de promesas no cumplidas tenemos muchísimos, tenemos un historial. Si revisamos qué se ha prometido y qué no se ha cumplido, aquí podemos estar horas de programa.
Mira, un análisis que te pido, hace unos mesecitos salió el presidente de Polar, que parecía más bien una cuña política que la empresa. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que puede volver a salir al ruedo? O sea, fue una presentación. ¿Sabes que él sale al ruedo y se esconde después? Pero
mira,
tenemos esa posibilidad.
Mira, no lo sé. O sea, no sé. Hay muchas. En Venezuela es el país de todo lo posible. Aquí pasa de todo, Pedro. Lo que sí te puedo decir, rescatando el argumento anterior, es que para movilizar al venezolano de hoy, para una campaña electoral del 2024, más adelante, etcétera, etcétera, se necesita movilizar con emociones positivas. De ese discurso pesimista,
sí,
de aislacionista, conflictivo, confrontativo, ofensivo, descalificativo, no se moviliza a la sociedad.
Okay.
Nadie, y esto es algo que es una premisa fundamental en campaña, nadie sigue a los tristes ni a los perdedores.
Pero, invita a tu foro si quieres que...
Mira, Pedro, mañana tenemos desde Law Consultancy un foro donde vamos a analizar el conflicto Rusia-Ucrania. Va a estar como ponentes el embajador de Francia, Romain Nadal, y la encargada de negocios, Milena Lukasiewicz, a las 5 de la tarde en los espacios de Mind Cowork, en las Mercedes.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Pablo Quintero, politólogo, consultor político, a nuestro amigo Ricardo Cusano, empresario, expresidente de Fedecámara. Bueno, hay que seguir adelante y veremos qué ¿a dónde conduce todo esto? Pero les agradezco muchísimo su participación.
Gracias
en el país.
Gracias a ti, Pedro. Bueno.